Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La mayoría de accidentes caseros en Navidad que requieren de la presencia de los servicios de extinción de incendios se deben a sobrecargas eléctricas. Esto es lo que nos ha confirmado hoy el nuevo jefe de los bomberos de Ferrol, Enrique Suárez. La puesta en marcha de calefactores, deshumidificadores, hornos o luces provocan que la red doméstica se sature y pueda causar incendios. Y esto produce la mayoría de las salidas que los bomberos tienen que realizar en estas fechas y durante estas celebraciones. Escuchamos a Enrique Suárez.
Suele estar relacionado con temas eléctricos, ¿no? Viene el frío, tenemos estufas, tenemos aparatos como los deshumidificadores, dan lugar a sobrecargas, dan lugar a pequeños incendios y que si no los damos controlados en un primer momento, bueno, pues pueden dar lugar a importantes destrozos. Valga como ejemplo, pues el incendio del centro de transformación de hace una semana de la Plaza de Armas.
¿Y cuál es la solución entonces? Pues comprar equipos certificados, buenos equipos, tener buenas regletas y si tenemos que dejar algo enchufado por la noche, hacerlo en una habitación con las puertas cerradas para evitar que el fuego o el humo se propaguen por la casa. El jefe de los bomberos de Ferrol también nos da otra recomendación. Comprar un detector de humo a pilas, una solución económica que nos va a avisar en caso de incendio si estamos dormidos. Enrique Suárez.
Sobre todo utilizar siempre equipos certificados, comprar buenos equipos, comprar buenas regletas. Sobre todo una recomendación muy importante a la hora de dejar cosas de noche o cuando no estamos en casa. Si tenemos que dejarlos en locales que queden cerrados, pues para que en caso de que ocurra algo, pues que solo se vea limitado ese espacio. También podríamos utilizar detectores de humos de pilas, que son muy económicos y son muy buenos, que nos avisan en caso de que estemos dormidos, pues si se produce un incendio.
Al hilo de esto, una persona ha sido trasladada por intoxicación de humo tras un incendio en una vivienda de Narón, en el lugar de Painzás, en la parroquia de Pedroso, acontecido anoche, alrededor de las 12:10, cuando uno de los habitantes de la casa contactaba con el 112 Emergencias de Galicia para alertar de un fuego en el interior de la vivienda. Ante esta situación, se alertó a los bomberos de Narón, Servicio de Urgencias Sanitarias, Policía Nacional, Local y efectivos de Protección Civil. Los bomberos confirmaron que el incendio se había originado en un colchón ubicado en una habitación que quedó completamente calcinada. Además, el humo se propagó por toda la vivienda. Nos vamos ahora a Narón, porque la fiesta de fin de año de este ayuntamiento, que se celebrará en la madrugada del día 1 de enero a partir de la 1, una hora después de las campanadas, va a traer consigo a la Orquesta Origen y al grupo Claxon, que van a amenizar esta velada. Es por ello que el ayuntamiento ha habilitado un hospital de campaña y un punto violeta, que estarán operativos hasta que finalice la fiesta. El hospital de campaña se va a localizar en las instalaciones del Auditorio Municipal en la Plaza de Galicia y estará atendido por personal de Protección Civil y con servicio de ambulancia por si fuese necesario. También en cuanto al punto violeta, también esa Plaza de Galicia estará atendido por 3 personas para ofrecer información de cara a la prevención y también atención de posibles casos de agresiones sexuales. No te vayas, en los próximos minutos te voy a hablar de cómo crece la tradición belenística en Ferrol, gracias a qué, de salud bucodental y de el libro de un ferrolano, un libro de fotografías que nos acerca a sus vivencias más personales y a un lugar idílico de nuestra costa, la playa de Ponzos.
Nada mejor que celebrar la Navidad en el calor del hogar. Por eso Aguilar les desea lo mejor para estas fiestas y para el próximo 2025. ¡Feliz Navidad, Aguilar! ¡A perlío todos! Como en la vida nada es para siempre, recibimos el año nuevo con una histórica liquidación total por jubilación en Los Retales Santi. La mejor selección y variedad de telas desde un céntimo de euro. Desde el 7 de enero, los últimos y más fantásticos Retales Santi en calle de la Iglesia San Julián. Hasta agotar existencias, liquidación total por cierre, Retales Santi. Desde el 7 de enero, desde un céntimo.
Desde Burbujas queremos felicitaros las fiestas y desearos un año mágico a todos nuestros niños, familias y proveedores. Un nuevo año de sueños cumplidos. A todos los peques os esperamos en nuestro campa las mañanas de Navidad. Reserva ya tu plaza. Ven y disfruta de estos días con nosotros. Parque Infantil Burbujas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando de la importancia de revisar nuestra salud bucodental. Para ello nos vamos a la clínica del doctor Bustillo, está muy cerquita de nosotros, en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Francisco Bustillo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, si hemos hablado en programas anteriores de esas pérdidas estructurales, de la caries, del desgaste dental, hoy vamos a hablar de cómo tratamos estas problemáticas. La caries es una de las más fáciles, ¿no? En principio.
Parece fácil,
pero no lo es tanto.
No lo es tanto.
Cuéntenos.
Bueno, el tratamiento de la caries, a nivel de calle, todo el mundo sabe que hacemos, llamamos empastes, ¿no? A nivel de calle. Bueno, nosotros llamamos obturaciones o restauraciones, que hoy día ha cambiado mucho este aspecto, restauraciones adhesivas, mínimamente invasivas. ¿Pero por qué la debemos tratar? Pues porque si no progresa y nos va a dar el típico dolor de diente toda la vida y terminamos con el tratamiento de conductos, lo que nosotros llamamos endodoncia,
¿sí?
Para limpiar el nervio y restaurar esa vez. Es un procedimiento más largo, más tedioso, más caro. Y al final tenemos que recurrir a restaurar el diente con una corona en general, normalmente, ¿no?
Bueno, vamos a hablar también del tratamiento del desgaste dental, que padecemos el 97% de la población, nada más y nada menos. ¿Cuáles son las soluciones?
Pues las soluciones aquí ya no son tan fáciles, aunque la sistemática es similar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es que el paciente o los pacientes entiendan su problema. Esto es importante y que tomen conciencia, porque si no, todos nuestros esfuerzos se van al garete. Lo segundo es hacerle una previsualización. Es decir, nosotros tomamos unas medidas o con el escáner intraoral y le vamos a simular lo que le vamos a hacer, pero lo va a ver en vivo, en boca, para que le tenga idea de cuánto de diente ha perdido, ¿sabes? Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos? Pues vamos a tratar de conseguir de nuevo la sustancia dental perdida para conseguir que el diente vuelva a ser una estructura monolítica.
Uh-huh.
Pero a la vez lo vamos a hacer con mínima invasión.
Vale, y ahí hay nuevos materiales, sí, también hay nuevas técnicas.
Y aquí lo vamos a hacer hoy día con técnicas adhesivas. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues antes este proceso se trataba haciendo endodoncia, poniendo pernos, haciendo restauraciones que luego teníamos que cubrir con coronas de metal cerámica. Bien, un lío horroroso, un lío caro, y un lío a la vía de clínica. Se solucionaba, sí, pero era un poco tedioso para el paciente. Y me preguntaba, Sada, que...
Digo, los nuevos materiales, claro. Y nuevas técnicas y nuevos materiales innovadores. Bien. ¿Qué se hace ahora?
Yo te he dicho que era mínima invasión, odontología adhesiva, ¿y qué material usamos para esto? Bueno, pues hacemos los nuevos adhesivos que van directamente sobre el diente, previo acondicionado. ¿Y qué material usamos? Pues en la calle son las resinas compuestas o los composites, pero... haciendo una estratificación por capas. No es poner...
¿Esto qué es?
No, efectivamente, no es poner un pegote y luego ya pasamos una fresa. No, hay que empezar desde abajo, poquito a poco por capas, y esto nos lleva efectivamente más tiempo, pero conseguimos de nuevo recuperar la elasticidad y la dureza del diente. Y además equilibrar la oclusión con esa restauración.
Uh-huh.
Eso en cuanto a las caries. Y en cuanto al desgaste dental, pues también usamos las resinas compuestas y los nuevos materiales CAD/CAM. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Bueno, pues los materiales CAD/CAM son la adaptación de materiales que ya teníamos y materiales nuevos, pero manejados desde la clínica ya y luego en el laboratorio dental con ordenador. Y con fresadoras. Esto es el cambio de paradigma en este momento y es hacia dónde vamos.
Uh-huh.
¿Y qué usamos? ¿Qué es lo que me preguntas? Bien, pues usamos las resinas compuestas, pero CAD/CAM, con lo cual tienen mayor resistencia, mayor dureza, son más económicas. ¿Qué queremos ya? ¿Más rigidez, más dureza, más duración? Pues vamos a las cerámicas. Las cerámicas han cambiado mucho al poderse hacer por CAD/CAM. Y también podemos usar en las rehabilitaciones, porque en el desgaste tenemos que usar realmente materiales de larga duración, pues, te digo, las cerámicas de silicato de litio, las feldespáticas...
¿Son soluciones definitivas, doctor?
Son soluciones totalmente definitivas.
De acuerdo,
para
pues...
que vengan, pero hay que revisarla, claro.
Hombre, claro, primero,
todo
hay que
la vida.
Primero hay que revisarlo, escoger el mejor tratamiento, esos materiales innovadores, pero acordarse de ir al dentista cada 6 meses o por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez al año.
Que no es pecado.
Doctor Bustillo, su clínica, 981-370946 para más información y citas. Gracias, buen día.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo te vas a vestir estas fiestas? Vístete como quieras, pero vístete en Dino Jara Hombre. Te vestimos con las mejores marcas de calidad. Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Carlos Córdoba y muchas más. Y para quedar muy bien con tus amigos y familiares, regala estas Navidades con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir en Dino Jara. Dino Jara les desea felices fiestas. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Hoy en la sección Libroscope te voy a descubrir un libro que ya está disponible en la web de la editorial Libros del Océano, una editorial que nació en el año 2019 y que es un poco la rama del Océano Surf Club, el primer club de surf creado en Galicia en el año 1988 y que tiene su sede en Ferrol. Un libro además publicado por un ferrolano, cosecha del año 1980 y que tiene actualmente ahora un estudio de visualización arquitectónica y que se dedica también al mundo de la fotografía. Acaba de sacar a la luz el libro Al borde de tu orilla, una obra que documenta de un modo pausado, reflexivo y personal el proceso de afrontar la ausencia de un ser querido. Se trata del ferrolano Pablo López. Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empezaste a dedicarte a esto de la fotografía hace muchísimos años. ¿Cómo surge, Pablo, esta pasión y cómo la has desarrollado también en las últimas décadas?
Pues, la historia con la fotografía empezó, pues ahora ya, muchos años, cuando empecé a retratar un poco las sesiones de surfing con mis amigos, ¿no? Que de aquella, pues ya existía la fotografía digital, pero sobre todo en esta zona no había mucha, no se documentaba mucho eso, no había la posibilidad y no había mucha gente que lo hiciese, y entonces tener una foto de aquella surfeando era...
Uh-huh. Era una pasada, guay, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, sí, y entonces, pues bueno, empecé así, con tema surfing.
Uh-huh. En el año 2017 también publicas el proyecto Ferrol 97A junto con el skater ferrolano Nacho Santalla. Pero este libro es uno de tus libros, digamos, más personales, ¿no? Porque son 176 páginas, ahí es nada, ofreciendo una reflexión también de lo que supone la ausencia de un ser querido, en este caso la ausencia de tu madre. Cuéntanos cómo lo reflejas en este libro, Pablo.
Pues mira, como dices, sí, o sea, mi madre falleció, va a ser ahora 15 años en febrero, y bueno, esparcimos sus cenizas en la playa de Ponzos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en esos momentos, esos primeros momentos, los días posteriores, la etapa posterior, ¿no?, a su fallecimiento, pues bueno, paseaba mucho por la playa, iba mucho a la playa, ¿no?, en ese intento de... pues eso, de acercarte a ella, de no perder ahí ese, no querer perder ese contacto de alguna manera, y empecé a hacer fotos de una manera un poco así, esporádica, ¿no?, y de una manera pues muy tranquila.
¿Sí?
y en esos paseos que me daba por la playa, por las dunas, por todo lo que es el entorno de la playa, ¿no?, porque y ahí empecé. Ahí empezaron las fotos y de repente, fue pasando el tiempo, yo seguía seguí haciendo fotos y, bueno, acumulando aquí fotografías en el ordenador, editando ya al mismo tiempo. Y pero bueno, como he dicho ya alguna vez, también, o sea, sin ninguna pretensión, ¿no? No había no había ahí una idea de, coño, el día de mañana sacar algún, pues, bueno, mucho menos un libro, ¿no? Un libro ya ni me lo planteaba. Pero, bueno, eran fotografías para mí, en cierto sentido, y pero luego también las fotografías también se hacen para compartir, ¿no?
Claro.
Y además también el trabajo, pues bueno, pues fue evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo esas primeras épocas, la primera época, pues sí que estaba muy relacionado con mi madre, pero el trabajo, pues como te cuento, fue evolucionando y al final las fotos empezaron también a cobrar otro sentido, el lugar también, aunque es un lugar que yo al que siempre he ido, ¿no? Porque, bueno, vivo en Covas, pero el trabajo fue cambiando también un poco y ya no estaba tan totalmente relacionado con mi madre, sino ya con mis paseos en ese intento también de, pues, cuando te vas un poco a desconectar, ¿no? Uh-huh. Y a pensar en tus cosas y bueno, se convirtió en mi espacio de en mi refugio, ¿no? También como he contado alguna vez.
Pablo, es decir, que todas estas fotografías de al borde de tu orilla son una recopilación desde ese momento, ¿no? Que fallece tu madre, más o menos, he entendido, a lo largo de estos 15 años. Además, se convierte también en un retrato único de ese lugar, de ese refugio tuyo, de la playa de Ponzos. ¿Cómo surge el clic? ¿Cómo se ponen en contacto el personal de esta editorial, de Libros del Océano, contigo, para darte la posibilidad de sacar a la luz este trabajo, que también además contiene un poco reflexiones personales sobre estas fotografías?
Sí, bueno, Libros del Océano, Jesús Busto, ¿no? Que, bueno, con el que yo ya, bueno, Jesús y yo ya nos conocemos desde hace muchos años, incluso hemos hecho alguna cosita juntos, bueno, alguna vez habíamos hablado ya hace años, ¿no? Porque yo publiqué alguna foto de manera esporádica en las redes sociales sobre este trabajo. Y bueno, a veces nos encontramos en la playa, perdón, y bueno, hablábamos sobre el tema, coño, pero esto tal, qué bonito sería, ¿no? Y bueno, yo nunca estaba muy por la labor, la verdad, pero bueno, al final, para cosa de, bueno, un año a lo mejor, pues empezamos ya a, me animé y empezamos a darle un poco de forma. Y además me gustaría recalcar que el libro... O sea, el libro, las fotos son mías, ¿no? Pero, pero el libro no es solo mío. O sea, el libro es de Jesús, es de Belén, es de Carlos, ¿no? De la gente que forma parte de Libros del Océano, ¿no? Porque, ¿no? Pues, como digo, las fotos son mías, pero detrás del libro hay una edición. Y aunque las fotografías ya estaban, el trabajo estaba ya bastante montadito, ¿no? No estaba ya todo bastante editado en cuanto a selección de fotografías por mi parte, pues bueno, ahí hay un trabajo detrás de edición, de maquetación, de diseño, de organización, de bueno, de mirar cómo se enfoca el libro.
Pablo, muchísimas gracias. Ya lo sabéis, el libro Al borde de tu orilla, que ya está editado y que nos da ese maravilloso paseo por uno de los rincones excepcionales de nuestra comarca, la playa de Ponzos. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y este es Mediodía en COPE Ferrol. Te cuento a continuación por qué en la ciudad ha aumentado la tradición belenística.
y vuelvo a nacer.
Después de la fiesta, la mejor bienvenida al año nuevo con el chocolate con churros de La Patrona. El 1 de enero abrimos desde las 7 de la mañana y para disfrutar del festivo con la familia, también abrimos la pista de hielo a las 4 y media de la tarde. Disfruta de unas fiestas inolvidables en La Patrona Eventus, cartera de Castilla 906 Narón. Pídete unos churros, siempre recién hechos.
Esta Navidad abraza tu estilo y celebra tu talla con Confecciones Tucho. Somos especialistas en tallas grandes que nos hagan sentir fabulosos y a la moda, tanto para ellas como para ellos. Estamos preparados para que esta sea tu mejor Navidad. Ven a visitarnos en carretera de Castilla 122 de Narón, al lado de Aire, Moda y Complementos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Una de las tradiciones más mágicas y más bonitas de la Navidad es la creación de belenes, los que cada uno hacemos en nuestro hogar, en nuestra familia, y que a veces reúne, bueno, pues muchísimos recuerdos y también tradiciones, bueno, pues centenarias, ¿no? También es el caso de diferentes entidades y asociaciones que, gracias al concurso de belenes Alfredo Martín, cada año están creando pues nuevos belenes y nuevos nacimientos en nuestro entorno. Vamos a valorar un poco lo que ha supuesto el tercer concurso de belenes Alfredo Martín, porque el pasado jueves se produjo la deliberación del jurado y este pasado sábado en la capilla de la Orden Tercera tenía lugar la entrega de premios. Vamos a desgranar todo lo que se ha encontrado ese jurado compuesto por los hijos de este gran belenista ferrolano, Alfredo Martín, Ana y Alfredo, también por Justo Lorenzo y por Carmen Soto, ya es presidenta del Liceo Europeo de las Artes, con sede desde hace 25 años en Ferrol, y por primera vez responsables de la organización de este concurso. Carmen Soto, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, por primera vez ustedes han sido los responsables, como digo, de la organización de este concurso, y le ha tocado a usted también ir casa por casa, asociación por asociación, viendo un poco todo lo que tienen que mostrar familias y entidades. ¿Qué ha descubierto? ¿Por qué se ha quedado sorprendida? Cuéntenos.
Pues sí, la verdad que me ha quedado sorprendida. Bueno, los belenes colectivos de las cofradías, de entidades, bueno, son preciosos, están más expuestos al público porque, claro, he podido ver el de la Merced, que es una maravilla, que se le dio el primer premio de los colectivos, pero con la ilusión que hacen todo, porque, por ejemplo, el colegio Lestona no llevó el premio este año, pero también nos quedamos, porque, claro, es todo un colectivo también de niños del colegio, eso que hacen todo con toda la ilusión. Y si vamos a ver los familiares, pues sí, me he quedado, porque qué ilusión tienen en todas las partes. Eso es lo que le hace crecer a uno. El ver, y bueno, con el de el Belén de Peter Romero me quedé pasmada.
Ese fue el primer premio en la categoría familiar, la familia Peter Romero. ¿Por qué le dieron ese primer premio?
Bueno, yo comprendo que no todo el mundo puede tener en su casa un Belén de ese tamaño. Y eso.
¿Qué tamaño tenía?
Pues es un Belén que casi poco menos que el de Alfredo Martín. Anda. Con unos edificios, una muy bien estudiada la proporción, todo. Que después, sí, falta Bueno, es que es el lugar, nadie, pocas casas tienen ahora ese tamaño para tener, ajá, un Belén que le coge todo una habitación, que le come toda una habitación.
Con piezas compuestas por la, elaboradas por la misma familia y compradas también.
Sí, claro, hay de todo. Es un Belén que ya ha heredado de sus padres, pero claro, siempre les va, cada uno va poniendo su grano de arena, su, y después la forma de colocarlo, de ponerlo, es que es una maravilla, porque yo cuando se hizo, por ejemplo, la foto del zoco con la tiendecita, las frutas, todo, que las ves pequeñitas, así simplemente una cosa miniatura para hacer la foto y agrandarla, es que eran verdaderos tomates, es que eran verdaderos puerros, es que llamaba muchísimo la atención. Las imágenes están enfocadas en unos arcos entrando los Reyes Magos, todo, es que estaba estudiado las montañas lejanas, todo.
Bueno, también tercer premio en categoría familiar para Iván Talegón, que, bueno, aquí pone un poco lo que habéis deliberado el jurado, ¿no? Unido a su juventud e ilusión, terminan de configurar un Belén de sabor tradicional muy trabajado. Y también ha habido una mención especial al talento infantil para, sí, Ignacio Paz.
Sí, porque el ver un Belén que lo hace un niño...
¿De cuántos años?
Y
más o menos.
No sé, sí, pero tendría 11 años, 12 años, es un niño chico. Y vamos, no puedo calcular ahora mismo, pero vamos, de las 12 yo creo que no pasaba. Y lo tan bonito. Es que eso da gusto verlo. Ya merece un premio porque ya tiene una ilusión y será el clásico benelista después.
Bueno, para todas aquellas personas que quieran acercarse también a las diferentes asociaciones, porque, bueno, pues estas familias y estas personas la abrirán a sus amigos y conocidos, ¿no? Sería muy difícil poder ver estos belenes. Pero el primer premio, como usted decía, Carmen, recayó en el Belén de la Cofradía de la Merced, el segundo para el Belén de la Cofradía de Dolores y el tercero para la Asociación de Vecinos de Cánido. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en esta edición y en estos 30 belenes que han visitado, que este año se estaba circunscrito solo a la ciudad de Ferrol por la imposibilidad también de visitar toda la comarca y aún así se han batido récords de participación?
Pues hemos visto que esto se puede llevar a muchísimo más, porque he visto como contagio. He visto que en una asociación de vecinos, una comunidad de vecinos, que no asociación, comunidad, que hacen su Belén en el portal, que incluso le han robado alguna cosa que han puesto en el portal, todo adornado de Navidad, con su Belén, con su buzón de correos hecho por ellos, todo, y que los vecinos se han contagiado y han empezado a hacer lo mismo.
Claro, esto es que se pican unos con otros y es como un señuelo, ¿no? Para que la tradición belenística resurja en la ciudad de Ferrol.
Es que he visto a personas que me han enseñado antes de empezar el concurso y decir, mira, yo este año no me presento este Belén porque mi vecino tiene uno ya que... Pero para el año... Me animo.
Van a ir mejorando.
Es que veo eso. Eso fue lo que he visto mucho. Uh-huh. Y después las ideas igual particulares de cada uno, porque he visto una que se presentó al concurso que tiene una colección de belenes. Y belenes pequeñitos, grandes, pero... Y como saben que coleccionaba belenes, pues regalos y claro, una habitación llena de estanterías, llena de belenes.
Bueno, si todo esto sirve, Carmen, para que se monten más nacimientos, más belenes, para que nos juntemos los unos con los otros, para que asociaciones también se pongan manos a la obra y se fomente esta tradición, bienvenido sea. Carmen Soto, presidenta del Liceo Europeo de las Artes, gracias por acompañarnos. Saludos. Más información local y comarcal a partir de las 2 y 20 en ese informativo central de este lunes 30 de diciembre, a puntito de finalizar el año y además con buen tiempo. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.